se le acercaron varios oficiales, entre ellos Mandiel. Y hasta aquí las informaciones, les habló Damaso Rodríguez.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, les saludo aquí en Las Noticias Como Son, en Radio Martí, Amado Gil, José Luis, está de vacaciones. En solamente minutos ya vamos a comenzar con el análisis de las noticias en esta tertulia que hoy vamos a hacer con Miriam Leiva, desde La Habana, nuestra periodista independiente desde La Habana. Y por supuesto que vamos a conversar por la reunión del Parlamento Cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora parece que para modernizar un poco la cuestión le llaman el Parlamento Cubano. De todas maneras, el nombre oficial es Asamblea Nacional del Poder Popular, y es importante, yo creo que es muy importante. Alejandro Gil habló, que es el ministro de Economía, se esperaba mucho y creo que dijo poco, o un largo discurso, pero usted puede estar 24 horas hablando y no decir nada. Yo creo que por ahí andan los tiros en cuanto a la economía cubana. Poco se ha dicho. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha colocado a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves de la libertad religiosa. Y por allá por Camagüey hay un escritor cubano, un ensayista, acostumbra hacer unas tertulias, unas peñas en su casa, y ahora la seguridad del Estado no quiere que la haga más. Incluso lo han amenazado con la peligrosidad social, ya le han levantado actas de advertencia, etcétera. Increíble que se reúnan unos cuantos artistas intelectuales y que tampoco quieran que se haga. Este hombre incluso ha recibido amenazas de muerte anteriormente. Bueno, esos son los detalles que tenemos para ahora, y ya les repito, vamos a ya tenemos en línea telefónica a Miriam Leiva desde La Habana, porque nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Doña Miriam Leiva, sí, saludan en Centroamérica. Doña Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos, y ya nos estamos acercando a la Navidad, sí, sí. Fin de año, y bueno, vamos a seguir conversando nosotros.
Si Dios quiere, lo vamos a seguir haciendo. Gracias a Dios lo hemos podido seguir haciendo, a pesar de las dificultades, pero aquí estamos. Miren, quiero comenzar esta tertulia por lo que yo diría que debieran estar ocupados y preocupados todos los cubanos, y es por lo que se les está informando en la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque sus vidas dependen de esto. Sin embargo, estoy seguro, pero muy seguro, que solamente muy pocos, gente como tú, por ejemplo, una periodista que tiene que estar informada, otros que quizás tengan aspiraciones o por lo menos les interese todo esto, son los que están al tanto. Creo que la mayoría de la población, si acaso el televisor puesto con el audio apagado, porque la pregunta siempre es única, o es una, ¿qué cambia en mi vida con todo lo que digan ahí en la televisión? Pues bien, la última sesión anual del Parlamento Cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se inició este viernes con un balance de la castigada economía, mientras crece la expectativa por la designación de un primer ministro. Hay que recordar que por primera vez, y esto lo vamos a saber no hoy, más adelante, mañana sábado, se va a conocer el primer ministro, los gobernadores, etcétera, que van a dirigir Cuba, pero sobre todo el primer ministro. La jornada parlamentaria contó con la asistencia del presidente Miguel Díaz-Canel y del secretario del Partido Comunista y exmandatario Raúl Castro, quienes también son diputados. Ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía, Alejandro Gil, aseguró que las finanzas de la nación caribeña no decrecerán, no van a decrecer las finanzas, pero a diferencia de los años anteriores, declinó informar el comportamiento del Producto Interno Bruto. No habló ni si decreció, creció, se mantuvo igual. Dijo, esto fue lo que dijo: concluido el año y cuando se disponga de la información final de los resultados de los principales indicadores económicos, se dirá el comportamiento del Producto Interno Bruto. Así que por ahí yo creo que ya vamos a pasar a Miriam Leiva. Lo cierto es que incluso yo vi el discurso de Alejandro Gil, el ministro, y dijo que para el año que viene se espera un crecimiento de un 1% del Producto Interno Bruto. Ese es el proyecto, ¿no? Lo que se proyecta, un 1%, que va a haber un incremento del salario medio cubano que va a llegar a 989 pesos, etcétera. Miriam Leiva, usted que se dedica a escribir artículos sobre economía y entiende mucho más que yo de estas cuestiones, cuando habló el ministro, ¿qué olfato le dio?
Bueno, mira, el ministro viene diciendo lo mismo desde el año pasado, ¿no? Lo único que adecuándolo a las nuevas situaciones y sobre todo a las medidas estas de la llamada situación coyuntural que se tomaron en septiembre, que ya, bueno, fue, digamos, la cumbre, la cúspide de la crisis esta. Creo que se hace evidente que, como se dice, en Cuba nada es lo que parece. O sea, ellos van a la televisión, hasta el presidente va a la mesa redonda, dicen que tienen que tener bien informado al pueblo para que el pueblo sepa por qué hacen las cosas, y indudablemente le dicen al pueblo lo que le van a hacer, las consecuencias que van a tener, pero el pueblo no tiene participación en esto, y por eso es que las personas, bueno, están resolviendo sus problemas y cómo pueden sobrevivir, como se dice aquí, y realmente no estar tanto de lo que pasa en la Asamblea Nacional, porque saben que de todas maneras se va a aprobar lo que ellos ya tienen determinado, o sea, eso ya está aprobado de antemano. Ayer mismo hubo una reunión, siempre hay antes de la Asamblea Nacional, el día antes hay una reunión del partido, el buró político, hicieron su pleno, ya tienen hasta cuándo va a ser el año que viene el Congreso del partido, pero en definitiva eso es una, digamos, una rutina, no va a cambiar nada. Lo que sí es importante de todo esto que lleva diciendo y que ha dicho últimamente el ministro Gil es que, bueno, la economía no va a decrecer. O sea, no ha habido crecimiento, porque está reconociendo con eso de que el Producto Interno Bruto no ha crecido, cosa que es lógico que no haya crecido, porque si ha habido todos los problemas, que sabemos que no hay producción, que no hay exportaciones, que está restringido todo, y que arriba de eso tomaron las medidas en septiembre que todavía están vigentes, pues es lógico que no haya crecimiento. Pero el problema es que dice que no va a haber decrecimiento tampoco, y ahí sí que y que no van a dar la cifra, y ahí es donde está lo más importante. Si tú no das la cifra, que siempre se han dado a fin de año, incluso cuando están maquilladas, se sabe, como el año pasado, que dijeron un 1% de crecimiento y después se aparecieron con un 2.2, que también se sabe que era imposible. Pues bueno, parece que para no hacer ese papel ridículo del año pasado, pues ahora lo que sencillamente no van a dar cifras. Y así vuelven a la época de los años, digamos, 90 y bueno, incluso anteriores, pero sobre todo de los años 90 y hasta parte del 2000, de los años 2000, que no daban cifras, no publicaban datos, y todo era secreto de Estado. Y entonces, sencillamente, ¿qué están haciendo con esto? Bueno, hay que tener en cuenta que el anuario estadístico del año pasado prácticamente se publicó con una tardanza tremenda. Este año vamos a ver cuándo lo publican, porque si están diciendo que no nos van a dar la cifra en diciembre, que siempre han dado anteriormente, sabe Dios cuándo nos las den. Eso no es imprevisible. Entonces, más allá de que digan las cifras o no, hay una realidad. Están diciendo que para el año que viene aspiran a un crecimiento de un 1%, pero un 1% supuestamente sobre lo que se haga este año. ¿Y qué es lo que se ha hecho este año? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son que esencialmente la economía está en un agujero extraordinario. Es cierto que hay afectaciones por las medidas que ha tomado la administración de Estados Unidos. Es cierto que hay muchas dificultades con la llegada de combustible, que es vital, pero también si uno sigue lo que se está planteando en las sesiones de la Asamblea, que además es una información hasta cierto punto, eso no quiere decir que sea todo lo que está pasando realmente en el país, uno se da cuenta de que no han sido capaces de movilizar el país, la gente, la motivación, que es para trabajar, para producir, y eso es lo que se llama que las fuerzas productivas están atadas, y que se está pidiendo por todas partes que las desaten, para que las liberen. Entonces, ¿por qué las empresas no están tomando en cuenta o no están aprovechando las 28 medidas que supuestamente las están liberando para que ellos puedan tomar decisiones? Porque sencillamente hay otras disposiciones o una manera de hacer heredada y miedo inclusive que no permite que inclusive cuando se dan algunas medidas que son unos pasos, pues pueda realmente claro. activarse todo. Y entonces, esto es lo que tenemos en estos momentos, desgraciadamente, una cosa que sí dijo muy claro el ministro Gil es que hay que esperar nuevas tensiones y que pueden haber mayores dificultades el año que viene.
Sí, o sea un pronóstico muy positivo, ¿no?
Sí, desgraciadamente.
Miriam, no quiero terminar este tema. Sé que se nos va el tiempo por el tema de la economía. Yo diría que es el principal aquí en Cuba. No tocó el tema de la dualidad monetaria. No se tocó. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que hay en Cuba. Y todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo está hablando del CUC, que cada vez se deprecia más y pierde importancia. Sin embargo, no habló, no mencionó el tema. ¿Te extrañó?
Bueno, en algún momento ellos han hablado así muy superficialmente en esta asamblea de que van a mover el cronograma o que van a tomar, incluso estaba mencionado como uno de los puntos que iba a tratar esta asamblea, de que iban a tratar el cronograma o las medidas, cómo se llevaba a cabo la dualidad monetaria, o sea, cambiar esto. Pero en realidad no se ha dicho nada, a pesar de que parecía que iba a ser un punto en la agenda de la Asamblea, o por lo menos uno de los temas, no un punto de la agenda, pero sí uno de los temas en la Comisión Económica que hay. Es muy probable que lo hayan tratado, porque como tú dices, es fundamental, pero no han dicho nada. Y eso tiene varios problemas. Uno, en primer lugar, la inestabilidad, digamos, en las empresas, que el cambio, la tasa de cambio que tiene es irreal totalmente, y eso es una de las cosas que paraliza a las empresas estatales, estas cubanas, que además son estatales. No, vaya, no hay una iniciativa ahí abierta, pero de todas maneras eso perjudica a las empresas, perjudica al turismo por la tasa de cambio que hay. Perjudica a la inversión extranjera, que en estos momentos los inversionistas extranjeros que están muy, muy temerosos y muy cautos, porque el gobierno cubano no tiene dinero para pagar, inclusive a veces para que ellos puedan llevarse el dinero, sacar lo que ellos tienen y que ya han cobrado aquí. Entonces, ante esa situación tan complicada, también tienen paralizado resolver la dualidad monetaria. ¿Por qué? Porque no han sido capaces en todos estos años de crear las condiciones internas para garantizar que eso se pueda hacer, porque la economía es un conjunto, eso no es un sistema, digamos, eso no es que yo te quito esto y se acabó. Y por otra parte está también la inestabilidad que crea en la población, porque las personas están previendo que en cualquier momento viene, sin anunciarse, como es todo aquí, el cambio de, o sea, la unificación monetaria, y esperan, lógicamente, que la tasa de cambio se modifique, y todo el mundo lo que piensa es que la tasa de cambio se va a modificar, pero para perjudicar al que tenga cualquier tipo de dinero. Si tú no lo tienes en el banco, que es donde ellos han dicho que lo garantizan, no hay garantía ninguna, y entonces por eso es que se está produciendo una fuga tan grande hacia el dólar, que el mismo gobierno lo está promoviendo a partir de las tiendas que han creado especiales de venta en dólares, pero también porque la gente dice, bueno, si tengo, como le decimos aquí, chavitos, que son los CUC, pues no puede ser que al cambiarlo no me valga nada, pero si tengo pesos cubanos, me va a valer, cuánto me va a valer. Y entonces hay una fuga que en un momento determinado se ha tratado de usar el dólar, ¿no?, para ir a comprar fuera y tenerlo, no sé, cuando va a Panamá, a México, claro. Pero ahora es además como mayor, porque siempre ha sido para digamos, atesorar aquí, ¿no?, y tener una garantía. Pero en estos momentos mucho más. Y bueno, por supuesto, cualquier otra divisa extranjera, digamos, sólida, como pudiera ser el euro. Uh-huh.
Hay una nota desafortunada, digo yo, porque cada vez que hablamos de represión yo siempre utilizo el calificativo desafortunado. En este caso, el intelectual Rafael Almanza, un ensayista, escritor, vive en Camagüey, denunció las amenazas que le hicieron dos oficiales de la seguridad del Estado que lo visitaron en su casa. Repito, él vive en Camagüey. Los hombres le advirtieron que la peña del Júcaro Martiano está prohibida para siempre. ¿Y qué cosa es la peña del Júcaro Martiano? Una reunión entre intelectuales, gente que le gusta pues la literatura, se reúnen en casa de este escritor, de Rafael Almanza. Allí comienzan a dialogar, a hablar. Nada, le han puesto la peña del Júcaro y ahora la seguridad del Estado no quiere que esto se haga más. Le dijeron, esto ha sido suspendido para siempre, no lo puede hacer más. Este hombre ya lo habían, Almanza, ya lo habían detenido y le habían levantado un acta de advertencia, le habían amenazado con la peligrosidad social. Hace unos meses atrás le pusieron un papel por debajo de la puerta amenazándolo de muerte. Es decir, ya vienen hace rato contra la peña del Júcaro, allá de Rafael Almanza, y ahora parece que la cosa va mucho más en serio. No se detienen, Miriam Leiva.
No, es que, fíjate, cualquiera que se siente a hablar, digamos, uno, vamos a decir que más de uno que se sienta a hablar, ya más de dos ya es un problema. En Cuba, pues ya lo consideran como una reunión y ya le piensan que, o supuestamente dicen, esta gente son peligrosos porque pueden estar ahí intercambiando unas ideas que no son iguales que las del gobierno y no nos comen. En fin, y empieza todo el mecanismo de lo que es la represión, que para eso, además, se han creado unos organismos que tienen métodos e instrumentos, digamos, muy sofisticado, y que además tienen que justificar, como digo, tienen que justificar el salario, que viven de eso, ¿no? Entonces, esto, imagínate, aquí todo cumple ya este año 61 años, o sea, que es así lamentablemente, y no estamos viendo y lo que existía, digamos, en Cuba antes, 59, que eran sencillamente peñas literarias que tenían otro nombre en esa época, que existen desde que, yo no sé, desde hace tantos siglos, ¿no? Desde que la humanidad empezó el hombre a hablar y a intercambiar ideas. Y entonces, eso sencillamente no puede ser fuera de las instituciones y de los organismos que tiene creado el gobierno, porque enseguida estás acusado ya de contrarrevolucionario y de todo lo que se les pueda ocurrir a ellos, porque no puede haber una forma libre, ¿no?, de conversación. Es verdad que han surgido a través, eso ha sido inclusive fomento de desarrollo de pensamiento, la generación, no sé, de cada época, que se van reuniendo los artistas, los intelectuales, y sencillamente, incluso a veces lo que intercambia no tiene ni que ver con política, la mayoría de las veces es sobre la estética o los métodos, o en fin, del momento, y de ahí surgen movimientos, han surgido movimientos muy importantes en todas las esferas. Entonces, lamentablemente en Cuba todo tiene que ir por la parte oficial, por, como dicen, como se dice, la UNEAC es una cosa que es hasta humillante, ¿no?, para el pueblo cubano, porque ellos se dicen la vanguardia, o sea, los que dirigen la UNEAC dicen que ellos son la vanguardia de la cultura cubana. Señor, ¿y por qué usted es la vanguardia de la cultura cubana? Porque ustedes son los legítimos representantes y exponentes de todo lo que es la cultura cubana, y los demás que... ¿Por qué tiene que ser así? Y lamentablemente así vivimos.
Así es, ha dicho este hombre que la peña del Júcaro es una peña del alma y que es muy difícil acabarla, ni acabando con él la podrán acabar. Hay otra nota que tiene que ver también con las cuestiones represivas, y esto viene de Estados Unidos, pero por supuesto es reaccionando a cosas que pasan dentro de Cuba. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a Cuba, al gobierno cubano, en una lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o han tolerado violaciones graves de libertad religiosa. Repito, lo pusieron en un comunicado divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este año Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia, junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. También están ahí países como Rusia y Uzbekistán. El Departamento de Estado designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Pakistán. Escuche quiénes son los colegas. Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán, como países de preocupación particular en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, por haberse involucrado o tolerado violaciones sistemáticas continuas y atroces de la libertad religiosa. Estas designaciones subrayan el compromiso de los Estados Unidos de proteger a aquellos que buscan ejercer su libertad de religión o creencias, dice el comunicado. Otra lista más para el gobierno cubano, Miriam Leiva.
Sí, es que aquí aparentemente, o sea, el gobierno trata de dar una visión como que hay una gran libertad religiosa. En realidad ellos lo que están impulsando en estos momentos es todas las otras, digamos, religiones o grupos de creencias que no tenían un carácter tan profundo y tan diversificado en Cuba, que es muy respetable y creo que todos deben tener un espacio, pero han llegado inclusive, por ejemplo, en la Asamblea Nacional a saludarse con H y el representante de lo que es la santería, pues tiene hasta un spot en la televisión, mientras que a las otras religiones y no les dan espacios de esa misma manera. A la religión católica, bueno, le dieron un poquito, le han dado un poquito, a partir de que vino, bueno, el Papa, han venido tres papas, pero de todas maneras de ahí no ha aumentado. Y que es un poquito más bueno que la misa, una misa la puedan poner en un canal que no es de los más importantes, pero bueno, que la pongan una vez al año, o quizás un concierto una vez al año, pero de ahí no pasa. Y creo que debe haber mucho más, tiene que haber, digamos, la Iglesia Católica está muy interesada inclusive en expandir la evangelización, tener un espacio de radio, de televisión o tener escuelas y otras religiones también, ¿no? Pongo la Iglesia Católica como un ejemplo porque, bueno, sabemos que en Cuba tiene una tradición y tuvo todos esos espacios en el pasado, pero el gobierno no quiere ni oír hablar de eso y es verdad que algunas otras religiones, como dicen cristianos, pues han tenido algún desarrollo, pero siempre que estén vinculadas al gobierno cubano, hay diputados que son, de iglesias protestantes, por ejemplo, y también está, bueno, el centro Oscar Arnulfo Romero, que colabora mucho con el gobierno, pero eso tiene que estar todo como en Cuba, todo tiene que estar muy muy dirigido, muy llevado por lo que es el gobierno y ceñirse a la pauta que el gobierno quiere, si nada más que se sale un poquito de eso o aspira a tener algo más, tiene que ser muy cauteloso porque si no pierde cualquier posibilidad de pensar que en el futuro le puedan dar una posibilidad de apertura o de mayor participación.
No quiero yo decir que solamente esta lista se incluye al gobierno cubano por esta situación, pero lo que sí, sin duda, es uno de los casos que más salió a la prensa internacional y se conoció en el mundo entero, incluso el gobierno de Estados Unidos se pronunció, es el caso de los pastores a Ramón Rigal y su esposa Aide Espósito, que trataron de educar a su hija en la casa para que no tuviera la educación del Partido Comunista dirigida por el gobierno cubano en las escuelas, trataron de educar a sus hijos en la casa y lo hicieron de una manera, digamos, correcta, buscándose organizaciones que se dedican a esto, organizaciones internacionales, etcétera, fueron condenados en Cuba. Pero también el periodista que estuvo cubriendo el juicio y que además es un abogado y los aconsejó, pues también fue a la cárcel, el periodista Roberto de Jesús Quiñones. Es decir, yo creo que de sobra, creo que están los casos, sobre todo de puntuales de represión por cuestiones religiosas dentro de Cuba. Hay una última nota, la tengo por acá y la menciono, y es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una vez más ha dicho públicamente, y esto lo hizo, yo creo que la importancia es que lo hace en la conferencia de prensa anual que él da como resumen del año ante periodistas, dijo que los pilares que sostienen a Nicolás Maduro, entre los pilares mencionó al gobierno cubano. Dijo, Cuba hizo toda una disertación sobre los problemas de Cuba, cómo apoyan al gobierno Nicolás Maduro. Mencionó al ELN, a la FARC, a Hezbollah e Irán, como una combinación Hezbollah e Irán, y a los carteles de la droga. Fueron los pilares que mencionó Luis Almagro como los que sostienen a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Miriam Leiva, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Por supuesto, no va a ser, vamos a escucharte antes de que termine el año, porque vamos a estar haciendo algunos resúmenes de noticias, sobre todo en temas económicos. Así que gracias una vez más, Miriam, por estar con nosotros en Las Noticias Como Son.
Bueno, hasta luego a todos y hasta pronto.
Hasta pronto. Y nosotros ponemos de esta manera, vamos a hacer una pausa, ponemos punto final al programa. Hasta aquí, porque regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en Radio Martín, Las Noticias Como Son, les saluda Amado Gil. Vamos a escuchar en este programa, vamos a escuchar a una joven boliviana. Ella se llama Yanice Vaca Daza. Ella preside, es la cofundadora de la plataforma Ríos de Pie. Esto es una fundación sumamente interesante, una plataforma sumamente interesante, que lucha por los derechos de los bolivianos, lucha por la democracia en Bolivia. Esta joven fue invitada a la Organización de Estados Americanos, es decir, a la OEA. Fue invitada allí un diplomático que, bueno, pues le llamó para que se presentara como parte de la sociedad civil boliviana, se presentara ante la OEA y hablara sobre lo que está sucediendo en Bolivia y lo que ha sucedido sobre todo durante el gobierno o durante lo que fue el gobierno de Evo Morales. Vamos a escuchar a Yanice Vaca Daza en esta intervención ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Muchas gracias, buenas tardes, representantes, honorable secretario general y a todos los presentes. Es inusual que una mujer joven de 26 años, sin militancia política y boliviana, tenga el honor de hablarles a ustedes de una forma tan directa, así que les agradezco por la oportunidad. Soy una de miles en mi país que estuvimos en calle por semanas enteras defendiendo la democracia y nuestros derechos. Y hoy les hablo también como cofundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano juvenil de no violencia que junto a muchos otros movimientos ciudadanos jugó un rol muy importante en lo que ocurrió en Bolivia el mes pasado. Pese a la campaña de desinformación que se está ejecutando en este momento en contra nuestra, los bolivianos sabemos muy bien lo que hicimos y espero que para el final del día de hoy ustedes también lo sepan. Lo que ocurrió en Bolivia fue una revolución ciudadana que no fue en contra de una sola persona, sino que fue en defensa de la democracia y de la libertad de todos. Fue una campaña de resistencia civil no violenta que funcionó en todo el país y que nos, al final del día nos devolvió la democracia que tanto estábamos buscando. Y no le pertenece a ningún partido, ni a ningún líder político, ni a una sola persona, sino que le pertenece a todos y cada uno de los bolivianos. La democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, esos valores de los que tanto se habla en esta sala, en Bolivia los defendimos con carne y hueso, los defendimos con sudor y lágrimas en las calles. Y yo quisiera preguntarles a cada uno de los representantes de qué otra forma esperaban que defendamos nuestra democracia cuando nos sentíamos totalmente ignorados por la comunidad internacional. Esa es la historia que quiero contarles el día de hoy, porque se ha hablado mucho de lo que ha pasado en Bolivia, pero poco se habla de los 21 hermosos días de resistencia civil no violenta en la que casi nadie nos estaba tomando atención. Bolivia se siente como una mujer abusada, porque hoy en día se escucha primero al abusador, se escucha su versión de la historia, se le da a él el titular, después de que nosotros hemos hecho todo lo posible a través de la no violencia para defender nuestra democracia. Y en nuestro caso, el abusador es Evo Morales. Yo tenía 14 años nada más cuando el régimen de este individuo mató a 3 personas en mi ciudad natal, Sucre. Eso fue el 2007. Desde entonces, el régimen de Morales cometió innumerables violaciones a derechos humanos, de las cuales vi pocos reportes, la verdad. Y nosotros crecimos viendo un gobierno frente al cual no se podía decir nada. Parecía que cualquier protesta terminaba con ataúdes y con impunidad y con un silencio cómplice de la comunidad internacional, que nunca condenó fuertemente a Morales, ni siquiera cuando él legaliza la reelección indefinida pese al referéndum del 21 de febrero de 2016, donde nosotros dijimos que no queríamos que se quiten los límites a la reelección presidencial. Es por eso que empezamos Ríos de Pie, así como muchos otros bolivianos se organizaron en distintos movimientos. Y nosotros nos inspiramos en héroes nacionales como Domitira Chungara, espero que hayan escuchado de ella, y también en movimientos de no violencia como el de Martin Luther King. Mi equipo maravilloso que está en Bolivia, entrenamos todos en conjunto para saber cómo enfrentarnos a represión policial o paramilitar sin usar la violencia, nunca respondiendo a la violencia. Cómo identificar infiltrados y evitar que inicien violencia en nuestras protestas. Cómo evacuar a la gente, lo cual aprendimos gracias a los bomberos voluntarios, en caso de que haya represión policial o paramilitar. Reclutamos gente en 8 de las 9 ciudades del país, en su mayoría jóvenes, y hicimos muchas de las campañas ciudadanas, de la cual también participaron muchos otros movimientos y que en su gran mayoría también participaron los movimientos cívicos del país. Pero quiero que quede muy claro que lo que ha ocurrido este año, lo que hizo que se vaya el señor Morales, empezó hace muchos años con la defensa del voto del 21 de febrero. Muchas veces, les digo la verdad, nos sentimos solos defendiendo ese voto y defendiendo nuestra democracia. Y se reavivó cuando mi país estuvo en llamas, en agosto de este año. Mientras muchos pasaban mucho tiempo condenando a Brasil por los incendios que ocurrían en la Amazonía, casi nadie habló de lo que estaba pasando en Bolivia, y Bolivia también se estaba incendiando por políticas aprobadas por el falso gobierno ambientalista de Morales. Fueron sus políticas expansivas las que llevaron a nuestro medio ambiente a perderse como se ha perdido. Fueron 5 millones de hectáreas que se perdieron, más de 2 millones de vidas animales se perdieron este año en Bolivia en un solo mes, y se perdieron 6 heroicas vidas humanas de nuestros bomberos voluntarios. El trabajo de Ríos de Pie, que era un trabajo ambientalista, un trabajo por derechos civiles, se complicó altísimo durante este tiempo porque por consecuencia directa de nuestro trabajo en coordinación con los bomberos voluntarios y muchos otros voluntarios en Bolivia, recibimos ataques de funcionarios del gobierno de Morales, no solo a nosotros mismos, sino a nuestras familias. Nos amenazaron de muertes, amenazas que seguimos recibiendo. Y al mismo tiempo también, en mi caso en particular, fueron hombres armados a mi casa a pedirle a mis padres el nombre de los miembros de Ríos de Pie, por el simple hecho de pedir auxilio a la comunidad internacional en redes sociales. Sin embargo, todo eso es menor y es pequeño en comparación a lo que sufrieron nuestros bomberos voluntarios. Estuvieron trabajando por 40 días en condiciones inhumanas y en consecuencia 6 de ellos perdieron la vida. El primero, Pablito Miguel Suárez Núñez, que era hermano de un miembro de Ríos de Pie. Y es por él y por todos los que hemos perdido que hacemos este trabajo el día de hoy. Yo quisiera saber, ahora que veo tanto interés en Bolivia, y se los agradezco porque lo necesitábamos, pero cuando la mitad del país estaba quemando y mis amigos estaban arriesgando su vida por apagar un incendio con un gobierno que encima nos tapaba la boca y no nos dejaba pedir ayuda, ¿ustedes dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio, tanto tiempo? Nosotros pedíamos ayuda. Y la sociedad civil en Bolivia nos ha costado tanto tender estos puentes para que al fin ustedes nos puedan escuchar. ¿Dónde estaban todos estos años? ¿Dónde estaban cuando Pablito y yo nos necesitábamos? Gracias. Pese al cansancio de tres meses de luchar contra el fuego, porque ni siquiera tuvimos tiempo para hacer duelo, inmediatamente los movimientos nos rearticulamos para hacer el control del voto electoral. El día de las elecciones, y por favor que esto le quede muy claro a la comunidad internacional, nosotros hicimos el control del voto el día de las elecciones. Las protestas empiezan el día después de las elecciones porque nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando nos estaban robando el voto. El informe de la OEA que sale semanas después confirma lo que nosotros ya decíamos en calle, que estuvimos diciendo por 21 días. Y confirma nuestro pedido, pero la organización, la movilización social, se hizo desde Bolivia, se hizo por los bolivianos y fue nuestro liderazgo el que nos sacó adelante. Estuvimos 21 días en la calle en lo que hoy se llama la revolución de las pititas. Ya les han explicado que las pititas son las cuerdas de las que Morales se burlaba al comienzo porque nuestra protesta fue creativa y fue no violenta. Y al final del día esas pititas fueron las que lo sacaron. Fue realmente una época hermosa. La gente se conoció en las calles, hubo un cambio en nuestra cultura. El sector salud, que ya estaba en protesta hace mucho tiempo, se organizó para atender a la gente en la calle de forma gratuita. Los artistas se organizaron para hacer teatro callejero, para hacer conciertos, para ayudar a la gente. Los barrios se organizaban para hacer comida en ollas comunes, para que nadie pase hambre porque sabíamos que no estaba circulando el suministro de alimentos. Cada sector de la sociedad boliviana jugó un rol muy importante para esta revolución y es precisamente por eso que los policías y los militares no pueden dispararle a sus propias familias que estaban en calle junto a nosotros. Y aquí deseo hacer hincapié en algo muy importante, pese a que esto probablemente pone aún más en riesgo mi seguridad y la de las personas en Río Sepié. Nosotros tenemos mucha experiencia enfrentándonos a grupos que vienen a querer generar violencia y viendo la forma de desarticularlos de forma pacífica. Esto fue algo que ocurrió mucho tiempo y Río Sepié está documentado en Bolivia más de una vez. Hicimos este trabajo de pacifismo en calle. Los ataques que recibimos los últimos días de esta revolución y los días posteriores a la renuncia de Morales no fueron hechos por grupos normales, por grupos de choque que nos atacaban, sino por gente entrenada en tácticas de guerrillas, que venía armada, que venían en buenos números, que venían claramente enseñados en cómo atacar de forma rápida. Y eso es algo que ningún movimiento de no violencia, mucho menor si no tiene apoyo de la comunidad internacional, puede contrarrestar en su casa. Nosotros ya no podíamos hacer nada cuando la violencia se hizo demasiado alta. Pero aún así tuvimos éxito. Y reitero, la salida democrática por lo que se sacrificó tanto, el motivo por el que muchísimos movimientos cívicos, movimientos ciudadanos, juveniles nos movilizamos, era por una salida constitucional y democrática que son las elecciones libres y justas, y es hacia eso que se está apuntando en este momento y necesitamos que nos acompañen en ese camino. Que ahora sí estén ahí para nosotros, que ahora sí no dejen que nos sintamos solos, que ahora sí nos demuestren de que la convicción por la democracia que nosotros mostramos en calle también la tienen las distintas instituciones internacionales que trabajan por este fin. Bolivia no necesita que se siga buscando, y le pido esto por favor a los medios de comunicación, que se siga buscando ponerle una sola cara a esta revolución o que se siga buscando ponerle un solo tinte político a esta revolución, porque somos una sociedad plural muy compleja. No se puede reducir a eso lo que ha pasado en Bolivia. En 21 días de protesta, la sociedad boliviana hizo más por sí misma que lo que hizo la mayoría de la comunidad internacional por nosotros en años. Espero que esta sea la última vez en que la comunidad internacional es complaciente ante la imagen de Evo Morales solo porque él ha creado una imagen de un falso indigenismo que el Tata Quispe después les va a explicar muy bien. Déjenme recordarles también que Morales no es el primer ni el único dirigente indígena de nuestro país. Esperamos la misma valentía de ustedes que nosotros mostramos en calle para defender a nuestra democracia. Martin Luther King decía que el arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Y en Bolivia tardó 10 años y la mitad de mi vida, pero aún así lo hizo. Recuerden que esperamos que se doble para ustedes también. En Bolivia nadie se cansa y nadie se rinde. Gracias.
Señoras y señores, ¿han escuchado ustedes la intervención de Yanis Vacadaza, la cofundadora, activista de la plataforma Ríos de Pie? De verdad que nos honra, porque no es que la tengamos a través de su discurso en la OEA, es que la tenemos vía telefónica directamente en vivo en este momento desde su país, desde su natal Bolivia. Yanis, gracias por acompañarnos, un placer de verdad y un honor que estés con nosotros.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, es una emoción enorme poder hablar con la hermosa gente cubana, porque yo sé que si alguien va a entender lo que hemos pasado en Bolivia, porque ustedes lo han pasado todavía más fuerte y claro, más tiempo, va a ser este público.
Yanis, yo te pregunto y quiero comenzar justamente por aquí. El gobierno cubano en toda su prensa constantemente está diciendo que en Bolivia hubo un golpe de Estado dirigido por el imperialismo yanqui. En otras palabras, ustedes, los que han salido a la calle, los que han sido amenazados, los que han sido golpeados, los que han puesto la sangre, ustedes no son los que sacaron a Evo Morales del poder. Ha sido el imperialismo yanqui. Eso es lo que dice el gobierno cubano, Yanis.
Sí, el gobierno boliviano igual cree en esta gran conspiración, ¿no? De que el imperio, por poco, y Star Wars son los que se oponen a ellos por su forma totalitaria de pensar y también por el juego de geopolítica que sabemos todos que se intentó meter y se intenta meter constantemente a Bolivia y a muchos países. Pero la realidad es material y la realidad es innegable por encima de cualquier narrativa. Y la realidad es que todo un pueblo, toda la nación boliviana, se unió por encima de sus diferencias, inclusive raciales, para rebelarse frente a un gobierno que nos estaba queriendo imponer un modelo autoritario que no era el que nosotros queríamos para dirigir nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros derechos. Así que el hecho de que haya tanto esfuerzo mediático para empujar esta narrativa de golpe, precisamente muestra que ellos están desesperados por cubrir lo que pasó en realidad. ¿Y por qué están desesperados? Porque saben que ellos son una ficha más dentro de un esquema mundial de abuso de poder, de autoritarismo, de crímenes, y que lo que ha pasado en Bolivia es un ejemplo y debe ser un ejemplo, no porque sea boliviana, sino porque ha sido la unidad de distintos grupos que han aprendido en su momento a escucharse y a luchar por un bien mayor por encima de intereses personales, lo que ha sacado a esta estructura que parecía inamovible e intocable. Y eso, como pasó en Bolivia, puede pasar en Cuba, puede pasar en Venezuela, puede pasar en muchos otros países, si la unión es lo que prima. Y justamente es eso lo que creo que nos cuesta a muchos países latinoamericanos, la confianza, la unión.
Hay un detalle que tú mencionas durante tu discurso sobre la plataforma Ríos de Pie, pero también he estado leyendo algunas entrevistas que te han hecho, por ejemplo, estoy retomando página 7, donde ustedes hablan que la fundación o la plataforma Ríos de Pie tiene larga experiencia en desarticular digamos complots que pueden hacer contra ustedes, identificar infiltrados, y que esto es uno de los objetivos fundamentales de Ríos de Pie. ¿Por qué la necesidad de enfatizar en esto, Yanis?
Porque para nosotros el corazón de Ríos de Pie, la razón de ser de Ríos de Pie, inclusive me atrevo a hablar a nivel personal, mi razón de vida es la no violencia. Nosotros creemos de que pese a que estamos y estuvimos bajo el yugo de un gobierno autoritario, abusivo, violento y asesino, la forma de combatir violencia no es con más violencia, porque la violencia siempre va a ser la cancha en que estos gobiernos autoritarios se defienden mejor. Ellos tienen ejército, tienen policía, tienen más armamento, tienen más entrenamiento y tienen a esta gente pagada a sueldo para ejercer violencia en defensa de este sistema autoritario. Entonces, luchar desde ahí es jugarnos en contra a nosotros mismos, es hacernos más bajas a nosotros mismos. Y el complejo de mártires es algo que en Bolivia intentamos cambiar. No necesitamos morir, y peor si vamos a morir en vano. Lo que necesitamos es vivir, y para eso hay que luchar desde la luz, desde la no violencia. Y justamente fue esto lo que funcionó, porque los policías no tenían excusa para reprimirnos. Cuando nos sentábamos a protestar afuera de una entidad bancaria o de la oficina de hidrocarburos, en las aceras, callados, cruzados de piernas, sentados en el piso. Y este es un ejemplo que doy como algo que funcionó en Bolivia. Obviamente esto no podría funcionar en Cuba por cómo es la policía allá. Pero lo que yo sí me voy es el principio de fondo, que es que la no violencia habla de generar una resistencia desde la creatividad, desde ámbitos que ellos no se esperan. Ellos esperan marchas, ellos esperan violencia. No saben qué hacer cuando de repente hay un montón de niños con poleritas blancas y banderas blancas que se acercan a regalarle flores a los policías. Entonces, buscar desde distintos ángulos cómo se puede debilitar al sistema es algo muy importante. Y para nosotros el tema de reconocer infiltrados y sobre todo, nuevamente, luchar desde el amor, aunque suene cursi, para nosotros la seguridad de la gente de Ríos de Pie es súper importante. No tenemos casi nada de dinero, no tenemos armas, nunca las hemos tenido, no tenemos muchas cosas que tiene nuestro oponente, pero sí tenemos personas, entonces lo que sí tenemos hay que cuidarlo. Y por eso era muy importante saber y ser conscientes de cómo identificar infiltrados, qué hacer una vez que los identificábamos, cómo hacer cadenas humanas para evitar que la policía y la gente protestando se encuentren físicamente, para así evitar darle cualquier excusa de represión a la policía. Y eso fue algo que Ríos de Pie hizo, pero que se replicó de forma descentralizada en todo el país. Ríos de Pie no se tiene que llevar el crédito ni se lleva el crédito de lo que ha pasado en Bolivia. Esto fue como algo que entre todos los bolivianos aprendieron, replicaron y se hizo. Entonces, no tenemos que convertirnos en aquello contra lo que estamos luchando. Claro. Cuando empezamos Ríos de Pie nos trataban de ingenuos, de que no sabíamos de qué hablábamos, de que con este tipo de monstruos no hay clemencia y que la no violencia no funcionaba, pero al final del día las pititas fueron las que sacaron al tirano.
Qué cosa tan linda. Muchos apuntan y han denunciado que el gobierno cubano ha tratado de infiltrar muchos movimientos y muchos gobiernos y muchas sociedades en América Latina. Los ejemplos sobran. En Europa también. Él albergó a los etarras, a los miembros violentos de la ETA. También lo hizo con la FARC, con miembros del ELN. Lo ha hecho en Venezuela, las acusaciones constantes, incluso hasta por el secretario general de la OEA, de la intervención de Cuba en Venezuela, en la época de Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, en otros movimientos también guerrilleros en Latinoamérica. Y te quiero hacer la pregunta, en tu opinión, ¿cuál fue el papel del gobierno cubano, la infiltración, si alguna, del gobierno cubano dentro del gobierno de Evo Morales?
Central, totalmente. Sabemos que el señor Quintana, que era un ministro del gobierno de Evo Morales, pasaba muchísimo tiempo en Cuba, y tenemos entendido, obviamente yo no tengo estas pruebas, pero algo que se habla mucho en Bolivia, el Vox Populi, es que habían muchas personas cubanas asesorando al gobierno y que precisamente por eso se va al referéndum del 21 de febrero, por la falta de entendimiento de ese asesoramiento cubano de cómo funciona una democracia cuando todavía medio que está funcionando, que era el caso en Bolivia. Entonces, el rol del gobierno cubano como un centro de autoritarismo, de entrenamiento, de inteligencia, ha sido central. Han habido acusaciones registradas en la prensa de personas cubanas participando en las protestas violentas a favor de Morales cuando él ya había renunciado. Entonces, yo creo que estamos en Bolivia estamos conscientes de que esto es algo que nace de una línea cubana, que se aplica en Venezuela, que se aplica en Nicaragua, que se intentó aplicar en Ecuador y que también se aplicó en Bolivia. El hecho de que haya tanta similitud en cómo Morales y Ortega defendían su reelección indefinida indicando que eran su derecho humano, no es coincidencia. Aquí hay un plan de perpetuación del autoritarismo para lograr mantener un control territorial, geográfico y político en esta parte del mundo. Así que en ese sentido, por eso me da tanta esperanza y por eso hasta me molesta, pero también entretiene ver cómo empujan tanto la narrativa del golpe, porque se han dado cuenta de que no son invencibles, no son intocables, y si algo le quedan a las personas de la experiencia boliviana, que todavía falta, no ha acabado, nos falta mucho para llegar a la democracia plena, pero la unidad de las distintas partes, y esto es algo que yo me he dado cuenta que falta, hay mucha desconfianza entre grupos activistas en Latinoamérica, y mientras no sepamos superar y crear esos puentes para trabajar en conjunto por encima de las diferencias, del otro lado nos van a seguir ganando, porque las técnicas para reprimir, para infiltrar, etcétera, sí se las enseñan los autoritarios de estos países. Así que nos toca a nosotros como sociedad civil también unirnos y aprender entre todos.
¿Temes tú que Evo Morales ahora, desde su exilio, en este caso desde Argentina, trate de desestabilizar este renacimiento de la democracia boliviana?
Lo veo muy probable. No lo temo, porque hemos pasado tantas cosas que ya hemos perdido el miedo por aquí. Claro. Pero lo veo muy, muy probable y en consecuencia Ríos de Pie va a seguir trabajando en un proceso de traer paz al país y de ayudar hacia la transición a la democracia. Pero así como creo que el señor Morales obviamente va a intentar desestabilizar al país, está muy debilitado ahora. Y la sociedad boliviana ha cambiado bastante durante el proceso de la resistencia pacífica que hemos tenido. Quizás en este momento la unión que se logró en los 21 días de la Revolución de las Pititas ya no es tan fuerte y se ha fracturado, pero la cultura ciudadana ha quedado. Entonces, yo tengo mucha fe en eso y espero que a partir de eso podamos ir construyendo más allá de los esfuerzos del señor Morales.
Quiero cerrar el programa haciéndote algunas preguntas. ¿Hay aspiraciones políticas?
De mi parte, no. Ríos de Pie todavía tiene mucho trabajo que hacer. Esto no ha acabado, así que uno tiene que terminar lo que empieza y mi corazón está con Ríos de Pie. Aquí me quedo.
¿Por qué Martin Luther King y Juana Azurduy de Padilla son tus, digamos, tus senderos a seguir?
Luther King, porque hablaba del ágape. Creo que, y en esto se pueden identificar muchos cubanos, al vivir tanta injusticia, uno se amarga y puede generar odio en su corazón. Y eso es darle más oportunidad al oponente, porque algo que hemos aprendido en Ríos de Pie es que para hacer una estrategia exitosa de resistencia no violenta, uno tiene que tener una capacidad de análisis casi perfecta. Y cuando uno tiene odio en el corazón, no hace un análisis objetivo porque ya tiene una predisposición a pensar de que el oponente va a hacer X o cierta cosa porque es tonto, porque es malo, porque es demasiado malo o demasiado tonto. Entonces, el valor de amar siempre es muy importante. Y Juana Zurbia Padilla, porque fue una mujer en su momento en la historia de Bolivia, que pese a ser mujer y no era muy común que las mujeres salgan a pelear en guerra de forma independiente, ella igual lo hizo. Y como mujer me identifica mucho eso.
Y bueno, y sufrió muchísimo, perdió a 4 de los hijos, le asesinaron a Manuel Asencio Padilla, a su esposo, etcétera. Una verdadera historia preciosa la de Juana Zurbia Padilla. Yanice Vaca Daza, gracias, un placer, un honor que hayas participado en estos mensajes y en esta exposición al pueblo cubano a través de las noticias como son en Radio Martí. Un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Sigamos que estamos en la misma batalla.
Gracias, muchísimas gracias. Hasta aquí este programa. Vamos a poner punto final a las noticias como son. Han escuchado ustedes a Yanice Vaca Daza y es la cofundadora de la plataforma Ríos de Pie. Gracias a todos. Ojalá que este programa les haya servido para mucho en la vida. Gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquito. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen su huevo y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.